Y les invito a que abramos en el capítulo 13 de Lucas. El sermón yo lo he titulado de la siguiente manera: Muerte repentina y arrepentimiento. Las muertes repentinas, hermanos, como lo dice la misma frase, ocurren cada minuto a nuestro alrededor. Hace 20 días, no sé si usted recuerda, pero en nuestra misma ciudad hubo una noticia que estuvo bastante comentada respecto a dos autos. Un auto que invade el carril contrario y choca a una mujer joven que estaba embarazada. Nosotros, pues parece que conmovió bastante a la ciudad, pero les digo, cada día hay muertes súbitas, hay muertes repentinas y los vemos en nuestras noticias. Escuchen la siguiente nota del día de ayer en Ciudad Juárez. Dice así: de acuerdo a información oficial, al iniciar el 1 de diciembre, o sea, ayer, ejecutaron a persona en la calle Sierra de las Cruces y Monte Himalaya. Y minutos después, en la colonia Azteca, ejecutaron a dos hombres en la calle Xochimilcas y Tepanecas. Al pasar a la una de la mañana, al interior del bar Álamos, masacraron a la clientela, quedando sin vida al menos 5 personas y varias más resultaron con lesiones. Cerca de las 3 de la mañana registraron la ejecución de 2 personas más en las calles República del Salvador y Tepeyac. En total fueron 5 personas el día de ayer, tan solo la madrugada. Y podemos leer algo del ámbito internacional. Tenemos lo siguiente, noticias que investigando ayer, dice así una: cuando un poderoso terremoto y tsunami afectó a la isla de Celebes en Indonesia, esto fue a finales de septiembre de 2018, cientos de niños quedaron separados de sus padres. Más de 2.000 personas murieron y grandes áreas fueron declaradas fosas comunes. Este terremoto y tsunami reportó un número de muertos que supera los 1.300. Fue reciente, ¿verdad, hermanos? Y nota del 9 de agosto, el huracán María, el informe en el que Puerto Rico reconoce que más de 1.400 personas murieron a causa del desastre. Y las listas pueden seguir, hermanos. De todo, alguien clasificó estas muertes súbitas o repentinas como muertes morales o muertes naturales. Entonces, nosotros vemos día a día este tipo de notas. Muertes morales donde el prójimo de pronto provoca la muerte de otra persona, pero también desastres naturales que sepultan en inundaciones a cientos de personas. Y alrededor de este tipo de acontecimiento, hermanos, hay muchos, muchos comentarios que las personas hacen del por qué respecto a Dios, dan su opinión, si se sale de control las cosas, si se merecían el castigo, y hay infinidad de comentarios. Pero lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es dar una respuesta desde la perspectiva de Cristo. Así que les invito a que vayamos una vez más en oración al Padre para que abra nuestro entendimiento y corazón para entender la enseñanza principal de este pasaje que vamos a ver hoy. Y nos dé su gracia, sobre todo, para abrazarla como un gran tesoro, hermanos. Oremos. Padre bendito, nuevamente te pedimos de tu ayuda, de tu compasión y que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en este día y abre nuestro corazón para que podamos ver qué hay en tu corazón, Señor. Permite que podamos conectar nuestro entendimiento al tuyo. Solamente es con tu ayuda y en tu dependencia que venimos juntos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme darle una lectura a todo este pasaje para que veamos de qué se trata así de manera general. Dice así en los primeros 9 versículos: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, para que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, hermanos, vamos a ver este pasaje, estos dos pasajes de dos maneras generales. Y la primera es las muertes repentinas. En los primeros 3 versículos, como lo había dicho anteriormente, pudiéramos clasificar como muertes repentinas, pero de este aspecto moral. Si nosotros vemos el pasaje, el acontecimiento parece reciente y las personas que le comentan esto a Jesús es sin duda para saber qué opina él al respecto. Pues vamos a leer los primeros 3 versículos. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como es lo correcto, cada vez que venimos a un pasaje de la Escritura, tenemos que ver un poco de contexto. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este pasaje sigue sin estar aislado a todo lo que ya hemos visto en el capítulo 12. Si nos vamos al contexto inmediato, vemos cómo cierra este capítulo y de los versículos 57 al 59, en algunas Biblias dice, arréglate con tu adversario. Tal vez en ese mismo momento acaba de dar esa enseñanza y estos hombres se acercan para hacerle saber a Jesús, oye, tú nos acabas de decir que tenemos que arreglarnos con el adversario porque va a llegar el momento en que nos van a llevar ante ese juez supremo. De esto trata este pasaje. Jesús les está diciendo, van a dar cuentas con Dios, todos van a estar en algún momento contra el gran adversario del hombre. Estos hombres plantean lo siguiente, estas personas que fueron asesinadas por Pilato, fueron entregados ante el Padre, ante el Dios justo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué opinas de su muerte? Y ellos hacen esta pregunta y debemos también entender el contexto de lo que ya sabemos, cómo veían los judíos a los galileos, personas inmundas, personas pecadoras. Tal vez ellos en esa pregunta decían, oye, ellos se lo merecían. Fueron asesinados por un gobernador romano, pero eran pecadores y yo creo que ellos fueron entregados al adversario de esa manera. Lo que se presenta aquí es un incidente al cual Jesús responde pues de manera sabia. Si ponemos atención, yo no veo que haga mucho énfasis en la soberanía de Dios. A veces pasan estos acontecimientos y lo de costumbre que queremos hacer es, ¿crees en la soberanía de Dios o no la crees? ¿Crees que Dios tiene todo bajo control o no la crees? Aunque cada creyente piadoso a lo largo de la historia siempre hemos creído en la soberanía de Dios, es interesante que Jesús no hace tanto énfasis en eso aquí. En alguna enseñanza que nos deja en este pasaje, es que no es una regla general que el malvado tiene que morir de manera terrible. Él les responde, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron de ese terrible asesinato, eran los peores pecadores? E implícitamente les está diciendo, yo entiendo que ustedes quieren dar una respuesta de la siguiente manera, se lo merecían. Fue terrible ese asesinato, ellos trataban de incluso agradar a Dios, estaban en Jerusalén, se creía porque ahí se subieron. El que ellos hayan muerto de esta manera, sin esperárselo, a lo mejor era el lugar más seguro para ellos, en un templo, durante un sacrificio, acercándose a Dios y de pronto son asesinados. Entonces, descarten por completo que la gente malvada tiene que morir de manera terrible. Y lo vemos, hermanos, hay gente malvada que se muere tranquilo, hay gente que ama a Dios y se muere de una manera dolorosa o como mártir por causa de Cristo. Es una de las respuestas de los puntos implícitos que podemos ver aquí. El justo también puede padecer de igual forma, como lo vemos en el libro de Job. Usted va al capítulo 1 y de manera repentina pierde todo, sus riquezas, pierde sus hijos por un desastre natural y su esposa pues se pone en su contra. Conocemos el resto de la historia, pero sabíamos que Job no era una persona perversa, no era alguien que se deleitaba haciendo daño a las personas, y él sufre de una manera que sus amigos podían conjeturar y concluir: tú hiciste algo, examínate bien tu pecado, porque esa manera como Dios te está trayendo este juicio, pues es lo que está reflejando, que hay algo mal en ti. Entonces vemos que aquí Jesús no se mete en la soberanía de Dios, no dio la razón por qué sucedió o si se lo merecían o no. Él no les respondió: eran galileos, Dios es justo, por eso los aniquiló en ese momento. Jesús no responde de esa manera. Lo que quiero que entendamos, hermanos, en este pasaje es que simplemente llama al arrepentimiento. Simplemente aprovecha esa oportunidad y se saltea un debate que a lo mejor ellos querían abrir y dice: no quiero hablar absolutamente nada de eso. Solamente les voy a decir que tienen que arrepentirse porque van a perecer igualmente ustedes. Y aquí, hermanos, el sentido de cómo lo narra Lucas, cómo escribió estas letras que él investigó, porque es un pasaje que es exclusivo del Evangelio de Lucas, no tiene paralelo en los demás evangelios. Entonces, dice: todos pereceréis igualmente. Y se refiere, hermanos, en el sentido de la muerte repentina. Así es. Si nosotros nos vamos a estadísticas y pudiéramos decir cuántos hombres por cada mujer somos, pues creo que 4 de cada 10. Podemos saber cuántos tienen tal enfermedad, cuánto es la tasa mortandad en cada país, pero lo que sí sabemos es que 10 de cada 10 hombres van a morir. 100 de 100 van a morir. Todos vamos a morir. Y todos puede ser de manera repentina, porque eso está en manos de ellos. Jesús les está diciendo: ustedes van a perecer igualmente. Y a su respuesta añade lo siguiente. Ellos traen este incidente de hombres pecadores asesinados por otro hombre. Pero Jesús les plantea lo siguiente, versículos 4 al 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús, me gusta cómo de pronto empieza a evangelizar ante cada respuesta, ante cada tipo de persona que viene. A lo mejor ellos traen el tema a los galileos, pero él dice: no, ustedes también deben de saber, es de evento reciente. Judíos, mismos judíos, habitaban en Jerusalén, estaban en esta torre de Siloé, y tampoco explica los detalles de por qué pasa o no ese incidente, pero dice: simplemente murieron 18 judíos. Eso fue una muerte natural, no fue provocada por el hombre. Aquí no mueren personas perversas, son judíos. A lo mejor eran excelentes hombres, temían a Dios. Igualmente, el perecer de la misma manera, como menciona aquí Jesús, se refiere a ese aspecto repentino. En el versículo 5, les digo, si no se arrepientes, todos perecerán igualmente. En esta primera parte del texto, hermanos, yo creo que el punto central de Jesús es el arrepentimiento. Lo viene trayendo desde el capítulo 12, desde antes, siempre Era su propósito, es lo que es la esencia del Evangelio. Llamar a los hombres al arrepentimiento. Y si se fijan, él no se metió en debates. Él simplemente les dice, olvídense de qué tipos de muertes hay, de si Dios es el culpable, si los hombres son los culpables. Olvídense de eso, todos van a morir y nadie puede controlar eso. Lo que más importa es si se han arrepentido o no. Quise traer un párrafo que me bendijo mucho a mí escuchando una biografía de George Whitefield. Y se las quiero leer, hermanos. Se cuenta que él, estando de pie en el estrado ante una multitud, después de algunos momentos de oración en silencio, él leyó de manera solemne lo siguiente, el texto que encontramos en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de un corto silencio, se oyó un grito de horror proveniente de algún lugar entre la multitud. Uno de los predicadores ahí presentes fue al lugar de la ocurrencia para saber lo que había dado origen a ese grito. Cuando volvió dijo, «Hermano Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo». Un alma inmortal fue llamada a la eternidad. El ángel de la destrucción está pasando sobre el auditorio. Clama en voz alta y no ceses. Es un evento extraordinario aquí. Y mire lo que pasa después. Se anuncia a la multitud que una persona había muerto ahí en medio del sermón de Whitefield. Y no obstante, él lee por segunda vez el texto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y de pronto vino otro grito agudo. Nuevamente un estremecimiento de horror pasó por la multitud después del anunciamiento de que otra persona había muerto. Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico de los demás, suplicó de la gracia del ayudador invisible y comenzó con elocuencia tremenda del peligro a los impenitentes. Entonces, así de repentino puede ser la muerte. Están escuchando la palabra de Dios y dicen, no va a pasar aquí, pero pasa. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, puede controlar la muerte, es repentina. Lo que Jesús quiere es que estemos seguros si nos hemos arrepentido o no. Él repite la orden del arrepentimiento, tanto respecto a estos hombres que fueron asesinados por Pilato, o por estos otros hombres que fueron muertos por causa natural. Él les dice, ustedes arrepiéntanse o van a padecer, les va a pasar exactamente lo mismo. Y añade lo siguiente, Jesús da parábolas para explicar un punto de lo que le acaban de preguntar. La enseñanza central de esa parábola es la respuesta misma que le está dando a estos hombres. Lo encontramos en este versículos del 6 al 7. Dijo esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? La semana pasada el hermano Benjamín también nos habló de la vid, de esta analogía de Jesús en Juan. Sin embargo, Jesús en cada parábola que presenta, en cada personaje, cada figura que hay, tiene una representación y en este caso el dueño de la viña es Dios. En esta parábola Jesús dice el significado del dueño de la viña es Dios. Y él mismo busca ver ese fruto en las personas. Lo espera de aquellos que se exponen a los beneficios del huerto. Si se fijan, esta higuera no estaba plantada afuera en el camino. Dice, no, fue plantada en el huerto. Y nos da grandes enseñanzas, hermanos, porque se refiere a las personas que están expuestos a los beneficios del Evangelio. Cada uno de los que estamos aquí de continuo, somos bendecidos grandemente por el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo, su Espíritu Santo también lo podemos ver obrando en nosotros. Tenemos todo lo necesario para crecer, Tenemos la palabra de Dios y cada domingo se nos está invitando a lo mismo. Arrepiéntete. ¿Cómo sabes que estás realmente arrepentido? Tiene que haber fruto. Porque el Señor llega a cierto momento y dice, ¿hay fruto? Si no, nada más me está echando a perder mi viña. Está haciendo un estorbo, jala nutrientes, pero no hay fruto. Tal vez no profundicemos mucho en eso, pero el punto es que la higuera está plantada en el lugar perfecto, tiene los mejores cuidados y se espera que dé fruto. Sin embargo, él dice, ya tengo 3 años esperando y no da nada. También podemos ver la paciencia de Dios, pero sin embargo esa paciencia llega a un punto en el cual se acaba. Hay muchas interpretaciones de qué significaría esos 3 años. Algunos pueden decir que Jesús les estaba dando a entender a esa audiencia en particular. Yo voy a durar aquí 3 años de ministerio y espero que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que espero. Voy a invertir 3 años de mi vida llamándoles al arrepentimiento, pero necesito también que entiendan que el Padre va a venir a buscar fruto. Vamos a leer los versículos 8 al 9. Dice así, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieron fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola, Cristo es el intercesor, es el siervo y le dice al amo, no la cortes. Vamos a Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Jesús no dijo, excelente, en este momento yo también pensaba cortarla y ahí voy por a desarraigarla. Dijo, no, dale oportunidad un año más. Este es el intercesor que tenemos tú y yo. Si en este momento no ocurrió lo mismo que en la predicación de George Whitefield, donde a medio sermón se muere un par de personas, es porque tenemos un intercesor también, hermanos. Tenemos un Dios que es paciente. Pero este Dios también quiere ver frutos en las personas. Este Dios le interesa que nosotros procedamos al arrepentimiento y continuamente nos esforcemos para tener esa convicción de que nuestro arrepentimiento es genuino. Yo quiero, hermanos, que reflexionemos y hagamos nuestra esta palabra y también pensemos en los que están afuera. ¿Van a tener una muerte repentina? Conocemos muchos amigos, seres queridos, y también Dios los va a llamar a cuentas y debe haber cierto fruto en nosotros de que hemos comprendido el Evangelio, sabemos que la muerte es repentina, sabemos que debemos de llamar al arrepentimiento, pero si nosotros no estamos llamando al arrepentimiento también a los demás. Y yo por muchos años, hermanos, de manera personal a veces veo este tipo de pasajes y veo, me están pidiendo frutos, pues yo creo que ahí la llevo según Gálatas. Y ya no soy una persona tal vez tan enojona. Empiezo a ver esas características del fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y de repente me engaño. A veces pudiéramos tener una careta moral y considerar que no somos personas terribles. Sin embargo, eso no significa que estemos arrepentidos. Hay muchas personas que pueden estar en esta viña, eso lo dice el pasaje, y no dan fruto. Pueden tener esos beneficios, pueden ser personas morales que no son perversas en sí, de acuerdo al estándar del mundo, pero sin embargo no están dando el fruto que Dios espera. El fruto yo siempre he tratado de verlo de estas maneras. Comparto el Evangelio o también manifiesto los frutos del Espíritu Santo en mi carácter, en mi vida. Y tiene que ser de manera general. Tal vez a veces lucho yo y digo, pues ya tengo años y no he traído a nadie a Cristo. Pero sin embargo me sentiría peor si ni siquiera lo he intentado. Este pasaje llama al arrepentimiento a todos. Recuerde que tiene a sus discípulos ahí al lado. Tiene el pueblo de Israel, aquellos que han estado expuestos ya por más de 2 años a muchos milagros del ministerio de Jesús, a muchas predicaciones excelentes desde Juan el Bautista hasta su ministerio. Y hagamos una aplicación más. Él regresa a confrontar en que hoy es el día del arrepentimiento. No despega el tema de lo que ya viene hablando en el capítulo anterior, los versículos 54 al 56. Jesús acaba de decir lo siguiente. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor y lo hace. Hipócrita, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Yo creo que es una manera en que Jesús vuelve a insistir en esta parte. Y ya les he explicado. Ya han visto de todo, ya saben que hoy es el día del arrepentimiento. Ahora les estoy diciendo que la muerte es repentina. Por ende, el arrepentimiento es hoy mismo. Es hoy mismo, no mañana. Hoy mismo puede venir Dios a buscar fruto. Hoy mismo se puede acabar el año de plazo que le pidió el viñador al dueño de la viña. Y pensemos también en lo siguiente, otra aplicación para nosotros. Si en nuestras iglesias cristianas no hay ministros que se preocupan por dar el mensaje de Dios puro, hablar la sana doctrina, pero si también no hay cristianos que están viviendo en santidad, debemos de preguntar y debemos de estar conscientes y apercibirlos de que están al borde de una destrucción repentina. ¿Podrá haber fruto Dios en tu vida? ¿Lo puedes ver tú mismo año tras año en tu carácter y devoción a Dios? Debemos vivir cada día tratando de dar fruto que glorifique a Dios. Yo no sé también si usted recuerda, veíamos en el capítulo pasado esta manera de vivir como el siervo vigilante. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Vives de esa manera? Y ahora pensemos en eso, ¿vives esforzándote para dar fruto en este día en específico? ¿O podemos continuar en nuestro orgullo? Miren lo que dijo también George Whitefield en un sermón, te pregunto si tienes alguna esperanza bien fundada para pensar que Dios te ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, tan renovada y cambiada tu naturaleza, que puedes decir. Espero humildemente que en cuanto al temperamento y las tendencias habituales en mi mente, que mi corazón está libre de iniquidad. ¿Tenemos esa paz, hermanos? Tengo un esposo, tengo una esposa, tengo hijos, tengo una tienda, me ocupo de mi negocio, pero amo a estas criaturas por amor de Dios y hago todo por Cristo. Si Dios ahora me llamara, de acuerdo con el temperamento habitual de mi mente, puedo decir, Señor, estoy listo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad de que Dios llega en este día y decir, estoy listo, mi conciencia está tranquila, porque esa paz que tengo no proviene de mi esfuerzo, sino proviene por la fe, por la gracia de Cristo Jesús en mi vida? Él me ha permitido dar tanto fruto que yo puedo tener esa tranquilidad y esa esperanza, esa seguridad de que ese fruto no fue por mí, no fue mis fuerzas, fue por gracia de Dios, fue porque realmente me arrepentí. Debemos de reflexionar en la muerte repentina que le espera a nuestros prójimos que están en tinieblas. También debemos de recordar y hacer el llamado a la gracia de Cristo a través de su sangre salvadora. También debemos de confrontar, hermanos, a nosotros mismos, adultos, jóvenes, a niños. Y un pastor decía, jóvenes, ustedes pueden estar bien tranquilos viniendo cada domingo tras domingo a esta iglesia, era una gran iglesia, sin embargo, coquetean con el mundo. Pueden estar tranquilos tratando de limpiar sus conciencias de que sus corazones no están alejados de Dios, sin embargo, se deleitan con cosas del mundo. Hay niños, aquí también en la congregación, decía este pastor, que creen porque son obedientes a sus padres y se les da una orden porque concluyen cada lección de escuela dominical, ellos son salvos. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que realmente se han arrepentido. Los frutos de compartir el Evangelio de manera natural, yo creo que también es algo que debemos de ver en nuestras vidas. Que se salve la persona o no, esa es otra cosa. Pero yo estoy compartiendo libremente, me he impregnado tanto del Evangelio, lo he comprendido a profundidad, que sale tan natural de mi vida, no lo puedo ocultar con las personas que me rodean. Si no es así, tal vez no te has arrepentido. Sin embargo, no es solo predicar la ira, hermanos. También predicamos la gracia irresistible, la paz inexplicable de lo que cada creyente posee. Debemos de llamar al arrepentimiento y también confrontar a las personas de que van a pasar una eternidad bajo la ira de Dios. Pero en cambio de eso, ellos en este momento tenemos la puerta abierta a la gracia. Si aún no hemos perecido, es porque es tiempo de arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesús nos ha tendido una cena, una mesa, en la cual quiere celebrar la salvación con cada uno de nosotros. Hoy es el llamado al arrepentimiento. Y hoy, hermanos, recordamos una vez más, como cantamos hace poco, esta cena del Señor. Y vamos a terminar de esta manera. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque a veces perdemos de vista el contestar este tipo de preguntas de muertes repentinas, de si es un juicio divino lo que ocurre, de si se merecían morir de tal manera o tales personas, pero perdemos de vista lo que más te interesa a ti, es el llamado al arrepentimiento. Y gracias por traernos a este pasaje en esta mañana, porque conocemos lo que hay en tu corazón, conocemos la realidad, y sabemos, Padre, que tú también llegarás de manera arrepentida y queremos estar apercibidos. Bendice este mensaje, ayúdanos a compartirlo y sobre todo ayuda a aquel que aún no se ha arrepentido de manera sincera. Dale fe, Padre. Dale fe, Señor. En Cristo Jesús. Amén.